Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos acá en el Drone Podcast. Como siempre, tengo a mi izquierda a Juan Carlos Inostroza, más conocido como el JCI.
Buenas noches.
A Franco Catrín, que en este momento se está comiendo una sopa y pilla del porte de un buque y que está más feliz que la cresta.
Está degustando ahí.
Hola, Franco. No, bueno, no puede hablar.
Está súper buena la sopa y pilla.
Y quien les habla...
Es que estoy solo acá, po.
Así que aprovecho una sopa y pilla. Se hubiera invitado.
Algo empezado.
Bueno, y quien les habla, Fernando Flores, más conocido como El Gordito, pero por muy poco tiempo más.
Claro, ahora después va a ser El Flaquito.
El Flaquito, y tengo una espada láser por si acaso alguien se porta mal o saca la cerveza.
Claro.
Y tenemos una pauta.
Sí, tenemos
Juan pauta. Juan Carlos, nuevamente. Cuéntanos.
Sí, hoy día tenemos... Bueno, vamos a hablar hoy día de retrocomputación, pero lo vamos a dejar como el tema largo de la noche, así que primero vamos a ir como a la rabia, sí. El primer tema, hay un vato que se hizo una armadura de Iron Man.
Nah, te weando, ¿en serio? Sí. Ya, pero ¿y qué características tiene esa armadura?
Es la armadura de Iron Man, o sea, tiene un nivel de awesome casi sobre los 9000, weón.
Ya.
La armadura le costó cerca de 4000 y tanto, $4,500 más o menos. ¿Ya? La hizo poliuritano inyectado.
Inyectado.
Sí, y es una armadura montable y desmontable, o sea, exactamente igual como la que...
¿Y se mueve la arma y todo el cuento?
O sea, no sé, en esa parte de detalle no sé, pero ya haber hecho una armadura de ese tipo... Ah, sí, se mueven. Ah, o sea, ya haber hecho una armadura de ese tipo ya es... La media.
Oye, pega, compadre. ¿Hay fotos, videos para ver?
Sí.
Sí, vamos a tirar el URL al tiro mientras que Gordito está buscando el link. Que el link lo sacamos de donde siempre sacamos nuestro repositorio de noticias. Franco Wire.
Adivinen cuál, po.
Claro, arialinux.cl. No, Franco Wire. Claro.
Todavía no tiene esa web. ¿De dónde está la cuestión?
Ya, Gordito. Demórate menos, Gordito. Vamos.
No. Se me perdió.
Oh, no.
Oye,
no.
Por mientras tengo una queja.
Ya, una queja contra nosotros, una queja contra...
Ya, como cinco compadres me dijeron, oye, yo quiero escribir para Area Linux. Yeah. Y yo dije, ya, pero tienen que esperar. No, es que yo quiero ahora el tiro. Ya, esperen que le hagan algunas reglas para que nos ordenemos y hagamos algún informe.
Ya.
Hice las reglas, las publiqué y no han publicado nada los compadres. Pues.
Mira, en mi caso... En mi caso es porque me la he tirado de forma olímpica. Yo también te había dicho, y de hecho tengo ya los temas guardaditos. Lo voy a hacer, no te preocupes.
Vamos.
No te preocupes, lo vamos a hacer. Gordito está en este momento está tuiteando la armadura de.
Tuiteé y lo voy a tener por Drone Podcast también.
Claro, lo voy a tirar también por Facebook. O sea, aprovechamos de pasar los datos. twitter.com/drunk/podcast. En Facebook.
Va a llegar a los 100 fans.
Sí, no, ya pasamos los 100 fans.
102 tenemos.
Ah, ya pasamos. Sí, ya pasamos. Sí.
Bueno,
sí, aparte, ¿tenemos concurso hoy día? ¿Tenemos un concursito hoy día? ¿Concursos? La gente que nos está escuchando, sí, la vamos a tirar en línea. Tenemos un código de descarga para Xbox de Call of Duty Classic. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a podcast@codemonkey.cl diciendo me quiero ganar el juego.
Eso ¡muy es todo. Buena idea!
Nada más, no responder weas ni nada, no, así nomás. Bueno, ahí Gordito se tuiteó el link de la armadura de Iron Man, que se ve bastante... O sea, no está pintado los mismos colores. Es una armadura como la de War Machine.
No, pero mira, aquí la vamos a ver el video nosotros. Sí. Ustedes véanlo también. Pero mira, aquí... Mira,
cacho. Es un cosplay, pero extremo, así.
Esta es mi armadura. ¿Tenía algún problema conmigo, conchetumare?
Claro. ¿Sí? No, se ve extremo, ¿eh?
Oye, ¿por dónde la tiraste?
Por Twitter.
Por Twitter y por todos los podcasts. Ah,
claro. Oye, está extremo, onda, más encima con un botoncito sube y baja
el caracho.
Claro, el caracho, el protector. Pero se ve bastante lifelike. O sea, el medio de detalle, compadre, ¿eh?
No, ese compadre se la mandó.
Estoy viendo el video. Ah, esa onda.
Sí, no, es cosplay extremo eso.
No, oye, a los amigos que están por YouTube.
Sí.
O sea, los que están escuchando el podcast y no pueden ver la Aurelia. A lo mejor pueden buscar Starfest 2010 War Machine, así como máquina de guerra.
Claro. Se ve impresionantemente bueno el video, Gordito.
Sí.
Buen dato.
No, el dato excelente.
Sí, sí, ya pongamos.
¿Qué le pasó?
No sé. Pongamos, ya. Oye, tenemos lo que pasó hoy día con Google.
Eso.
Sí, hoy día Google, como siempre, da noticias y hace algunas cosas bastante interesantes y entretenidas, como por ejemplo cambiar el logo cuando es el aniversario de algo. Esta vez colocó Pac-Man. Y en vez de colocar solamente una imagen, es un juego totalmente usable. De hecho, yo estuve en la tarde cuando me dijeron, estuve jugando un buen rato. Y más encima aparecen las letras de Google como haciendo el mapa. Y tiene los Estados Unidos y todo eso.
Yo me di solamente a ver, terminé jugando unos 10 minutos, me quedé jugando.
Sí,
totalmente.
Y me encima lo hicieron, no sé si con HTML5, con Flash, no tengo idea, pero lo hicieron. Es hasta donde llegan de ociosos los tipos de Google.
JavaScript.
JavaScript.
JavaScript y CSS.
Uy, la cagó. No, buenísimo. Ya Gordito está jugando, ya pasó los 1000 puntos. Sí, ahora tenemos. No, ya tenemos de fondo hoy día AC/DC.
No, mira. Para los que escuchan el podcast después y a lo mejor ya no van a ver el logo,
ya.
Le podemos contar que el logo, imagínense que es la pantalla del Pac-Man, pero en vez de las murallas del que tiene el mapa de Pac-Man, dice Google. Y es totalmente jugable.
Buenísimo.
Buenísimo la idea, ¿no?
O sea, ¿hasta dónde?
Bueno, en realidad es un tributo, es un gran tributo a Pac-Man.
Sí.
¿Me comí a mi polola o no sé cómo fue la
Ya, uno gordito está jugando, así que está concentrado, no la va a molestar.
No, la cagó. O sea, mira, yo creo que podían, estos compadres podían seguir haciendo cositas así como esta, weón, y puta. Yeah. La raja, weón, ¿qué te diga?
Sí. Ahora el asunto es, ¿por qué colocaron el juego de Pac-Man en el logo? ¿Alguna razón especial?
30 años de Pac-Man.
Para que vean.
Sí, pues.
Oye, bueno, seguir haciendo corto porque, claro, tenemos el tema de retrocomputación que vamos a tener una sorpresa que la vamos a mostrar por Ustream. O sea, si no lo vieron el programa en vivo, se lo van a perder.
¿Hoy sí grabamos este programa?
No, ya lo grabamos ya.
¿No?
Oye, quiero comentar una cosa cortita. Compré hace casi una semana Assassin's Creed 2 para PlayStation 3. Y debo decirte que el juego es impresionantemente bien hecho. O sea, bueno, está ambientado en Italia. Es la segunda parte de Assassin's Creed, donde justamente lo que hacen es ver como la memoria genética de alguien y lo ponen a hacer como misiones de asesinato y cosas así. Pero sabéis que hay tres cosas que me gustan mucho del juego. La primera es de que la ambientación es extraordinariamente bien hecha, está súper bien cuidada. La arquitectura de Italia, súper bien cuidada. La jugabilidad, bueno, se siente de repente a cierto rato que como que perdís el control en algo, pero sí. Es todavía, o sea, no tiene los típicos errores de típico juego que en el cual estáis moviendo los controles y la weá anda por cualquier parte. Esta vez no. Lo otro bonito que tiene también es que tiene unos detalles pero impresionantes. Pequeños, pero muy bien cuidados. O sea, el weón, el director de arte del juego, weón, puta, se ganó el saludo hoy día, weón. Salud, gordito.
Saludos.
Se ganó el saludo hoy día, weón. Estamos celebrando aquí.
Yo miro nomás, Pam.
Ah, bueno, voy a tratar
de... Bueno, salud por acá.
Sí. Salud. Bueno, salud, Franco. A la distancia. Bueno, el último temita antes de pasar al tema principal de la noche es precisamente los suicidios que ocurrieron en Foxconn. Y bueno, no es la primera empresa en la cual la gente se lanza por el quinto piso abajo, sino que France Telecom. Pasó hace, creo que unos 6 o 7 meses atrás, que también se suicidaron como 12 o 13 personas. No recuerdo el número, pero lo puedo buscar. Bueno, para hacer más o menos la idea, Foxconn es una empresa que lo que hace es montar aparatos electrónicos para otras empresas, como por ejemplo Apple, Dell. Lo hacen en un costo bastante barato. A las personas que se contratan les hacen firmar un como una especie de cláusula en la cual ellos rechazan sus horas de sobretiempo. Lo hacen vivir una especie de como de complejo universitario. Estamos hablando de una empresa que tiene 300.000 empleados. Y lo que ha ocurrido es que justo cuando estaban empezando a investigar las razones de un séptimo suicidio, ocurrió un octavo. El séptimo suicidio fue una chica y el octavo fue un tipo... no tenía más allá de 24 años.
Claro, también entre Apple, Dell y HP.
Claro. O sea, para empezar ya... el hecho de tomar... De tomar acciones para poder dejar de trabajar de esa forma, o sea, quitarse la vida, igual fuerte.
Muy heavy.
Claro, o sea, y más encima.
Es una forma de renunciar bastante.
Claro, es como renuncio. ¡Ah!
No, mira, aquí se cuenta, digamos, de que metieron un infiltrado para cachar qué onda, po.
Claro, un periodista se infiltró en la justamente en la empresa.
Y se suicidó.
Y no, el tipo estuvo con un mes y algo.
28 ahí. Días.
Claro, 28 días, ok. Sí. El tipo estuvo trabajando 28 días en las mismas condiciones que estaban trabajando los otros y, o sea, lo que cuenta, las condiciones son horribles.
O sea, ¿en qué país está Foxconn?
China.
Ajá. Claro.
O sea, al menos en la fábrica de China, la que tiene como, bueno, no sé, no recuerdo, pero estaba viendo el video hoy día de la tarde, Ah, sí, los $130 de salario, sí, pues se lo había nombrado. Eso es un mínimo, o sea, claro. Son 130, son como 80 mil pesos más o menos. Y más encima de que la gente tiene que hacer sobretiempo en otras cosas más para poder seguir ganando. O sea, $130 no es un salario como justo, siendo que ellos están desarrollando, o sea, no desarrollando, perdón, están armando tecnología que se vende bastante más caro que eso.
Por ejemplo, hay cuestiones que acá cuentan los ex empleados de, ¿ya?, de esta cuestión, que por ejemplo ellos trataban de botar cosas al suelo para poder tirarse al suelo y recogerlas para descansar unos segundos, porque los buenos estaban tan cansados que ya no daba más. Para mí, para ellos era feliz que se les cayera algo porque podían recogerlo, güey. Cáchate.
O sea, a ese nivel, güey, de tener jornada extenuante, empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 11 de la noche.
Oye, ¿y a quién le hace cosas Foxconn? ¿A qué empresas?
Apple,
HP y Dell.
Y Dell.
Y justamente, bueno, hay un en la noticia en FireWire hay un video de tres partes donde explica, o sea, no en realidad no sé si estaba ahí, bueno, pero lo vi en un video de tres partes en lo cual es bueno, totalmente subtitulado en inglés, un video de la televisión china, en la cual presentaban la investigación completa, presentaban también la razón de por qué la gente se estaba suicidando y el hecho de que las líneas de ayuda de la gente que se suicidaba no funcionaban. O sea, decían, ok, ¿cachai? Vamos a abrir un ticket. Y de hecho, cuando la persona número 7 se suicidó, cerraron el ticket como ticket resuelto. ¿Cachai? No, la cagó.
No, hey, compadre, esa cuestión lo encuentro terrible.
Mira, ¿para qué andar con wea? O sea, yo creo que todas las personas que han trabajado en algún momento de su vida han trabajado en un lugar de mierda.
Sí, claro.
Pero es totalmente no comparado con ese mismo lugar de mierda. O sea,
claro.
Esa sí que es una pega realmente mala, malísima. O sea, condenamos a Foxconn.
Claro, no. Mira, yo creo que peor de Foxconn podrían ser trabajar en minas de, no sé, pues, de silicio como esclavos, así. Pero las cagó, weón.
Pero ahí como esclavo, al menos te terminan pagando algo, te alimentan, ¿cachai? Por último, si te morís, consiguen otro nuevo. Pero en este caso es totalmente. O sea, China es comunista. Pero se está metiendo dentro de un sistema capitalista en el cual el capitalismo dice que hay que tratar de obtener las cosas más baratas, ¿cachai? Al menor costo. Pero el problema es de que el costo tiene que venir de algún lado, y si el costo es humano, peor todavía. Y en este caso, o sea, veis filas y filas de gente que quiere entrar a trabajar a Foxconn porque no tiene oportunidades para trabajar en otros lados.
Tienen 400.000 empleados.
Lo que yo no sé es si ese ahorro en costos se reduce en ahorro en el precio que le cobran después a los clientes finales, ¿verdad?
Sí,
buena
no sé
pregunta.
Si, no sé si estamos disfrutando el bajo costo de ellos. O la plata se está quedando ahí en el camino y...
¡Ah! Franco se mandó un cóndoro.
Se cayó el pendrive a la salsa barbecue.
Ah, muy bien, claro, por
favor. Ahora vaya a tener un pendrive con barbecue.
Al menos no he hecho por Fox.
Tenés que hacerlo así.
Creo.
Tenés que chupetearlo un poco.
Sorry.
No, sí, ¿por qué decir sorry si el pendrive es tuyo, weón?
No, no es mío.
Ups.
Ups.
No queremos saber de quién es.
Qué olorosito.
104 sí. Compadres en Facebook.
Oh, impresionante, compadre.
Estamos subiendo.
Sí. Bueno, repetimos de nuevo el concurso. Mandan un mail a podcast@codemonkey.cl diciendo: quiero ganarme el código de descarga de Call of Duty Classic. Ahí lo estamos mostrando.
Oye, ¿yo puedo participar?
No. Por supuesto que no. No, porque, bueno, primero debes tener una Xbox. O sea, que tiene. Ah,
¿tení Xbox?
No.
Ya, entonces no.
Bueno, al tema de hoy día que nos reúne.
Que lo tienes en la polera.
Lo tenemos en la polera, claro, por eso estoy hoy día con mi polera de Atari. Y tenemos también una espada láser ahí, que gordito la está en un momento estrenando.
¡Asa!
Espada láser de plástico, chafa, pero sirve. Funciona en varios niveles. Nos habían mandado por Facebook que habláramos de nuevo de retrocomputación, ¿eh? Y para eso tenemos hoy día, en el material didáctico, que el cual no van a ver si están escuchando. Por favor, gordito, usted toma el control del micrófono.
Chan, 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 chan. Cuando todos pensaban de que no habían, el J6 tenía uno fondeado en la bodega de 4.000 productos que tiene detrás de la cámara. El matinal de la noche. Con el patito Franco.
¿El J6?
Ya ahí apareció el J6.
¿Qué trae?
Trae una cajita. A ver ¿quién adivina qué es lo que es? ¿No sacáis todas las cosas?
¿Qué?
Ya.
Un Odyssey. ¿Es un Odyssey?
¿Un Odyssey?
Sí. Creo, no sé, no alcanzo a ver bien. Parece un Odyssey.
Podría ser, pero ¿qué número?
No sé.
Y aquí vamos a mostrarse. Yeah.
Bien.
Tenemos la mesa ayuda, la mesa modelo.
Ahí sí, ya. Bueno, Odyssey es una consola que sacó Philips, que de hecho se llama Magnavox. La sacó en el año 82. Esta debe ser la primera consola que tengo que haber tenido en mi vida. Año 84.
¿La podéis sacar de la caja?
Bueno, por supuesto, pero espérate, ya vamos a abrir la caja.
¡La quiero ver! ¡La quiero ver! ¡Ahora!
Lo que pasa es que no solamente tiene una consola Odyssey dentro, sino que también tiene...
¡Porno!
Un flamante 65XE.
En este momento estoy... ¿Ustedes véanlo por la cámara, chiquillos?
Sí. Precisamente funciona, pero no tengo la fuente de poder, la tengo en otro...
Yo tengo fuente de poder de esa cuestión.
Ok, entonces la podríamos probar en la próxima vez.
Sí, claro.
De hecho está en condición mint. El único problema que tiene es de que la salida de televisión está mala. Pero la salida de monitor funciona casi sin problema. Y esa la podríamos probar para el próximo podcast.
Exacto.
Muy bueno. Nunca,
así que la podríamos probar.
Sí, está todavía un poco amarillenta, pero está en condición mint. Gordito, por favor, revísela. O sea, near mint en realidad. O sea, no tiene stickers, ni cosas, ni detalles pegados.
Bueno, ese amarillo es natural por el material, creo.
No, es amarillo por la cantidad de sol.
Pero se supone que el solcito.
Claro, el sol.
O sea, creo que hay un tema a nivel químico que hace que se ponga amarillo.
Claro, eso precisamente es la acción de la oxidación que. En realidad el material protector de la tecla se oxida. Hola, y ese saca el color amarillo.
Hola, Tari, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué le haces?
Oye, bueno, mira, vamos a esperar, debo agregar el otro.
En el chat, te están preguntando.
Sí.
Están preguntando cómo se verá un LCD.
Yo haría que probar porque
yo conecté el mío a uno de 32.
Ya.
Y se ve bastante bien. O sea, con el cable, no usé el cable RF, el típico, usé un cable conectado a la salida de monitor.
Ya.
Y esa convertido a video compuesto. Bueno, también se puede super video, pero lo usé en video compuesto y se veía súper bien.
Sí.
Se ve obviamente a ultra baja resolución. Porque la tarea era así.
Sí.
Pero impecable. O sea, súper bueno. Ahí tengo una fotito.
Aquí tenemos también una casetera Atari funcional. Esta casetera está en estado mint. O sea, está. De hecho, la saqué casi de una caja. Lo único que tiene nomás son unos pencazos al lado. ¿De qué te rindo, perdón?
Dice que basta que el JC estaba en edad del pavo cuando la tenía.
Tenía.
Por lo amarillo.
Tenía. Weón, tenía. No, de hecho, cuando tuve el Odyssey 2 tenía como 7 años. Todavía la conservo por la caja, gracias a mis papás. No, si no, yo la habría hecho mierda en ese tiempo. Pero aquí tenemos la estrella.
La Consolator.
Una consola Magnavox Odyssey 2 que está en estado bastante deplorable, pero que tengo que arreglar.
Oye, para los que no conocen la consola, esa consola tiene un teclado sensible al tacto.
Exactamente, no la podía hacer tocar con nada excepto los dedos, no sé por qué. Tiene un teclado numérico acá arriba, tiene un teclado de funciones, tiene botón sí, no, clear, enter y un reset. De hecho, el reset es casi por software.
¿Y ese teclado servía para algún programa en especial o que podías programar?
Claro, lo que pasa es que el Odyssey tenía tres juegos internos, uno de ellos era un bloc de notas. Entonces tú puedes dejar una nota ahí y dejar la consola encendida. Y justamente, escribí las notas con el teclado, que venía incluido. Bueno, ajá. Aquí está el cartucho que es el Video Pack 12, que tiene el juego Take the Money and Run. No sé dónde está el otro, porque tengo otro más que tengo que buscarlo. Este es un juego bastante interesante, que lo que tenéis que hacer es escapar de robots que te quitan plata y tenéis que capturar robots que te dan plata.
¡Ah, qué bonito!
Es bien, vamos a bajar
los chivos
por aquí.
Oye, JC, tú que cacháis de harto de historia de los videojuegos. Esta consola, si no me equivoco, fue anterior a la Atari, como menos por ahí por el mismo tiempo. Y creo que tuve unos problemas con Atari.
Claro.
El tipo que hizo esta consola.
Mira, no recuerdo bien la historia completa del Magnavox. Lo único que sé es que esta es la segunda encarnación de las Magnavox. Que fue la empresa que en realidad se las terminó vendiendo a Philips. Lo que sí de que la distribución de los cartuchos era bastante mala. O sea, tú comprabas la consola y te venía por decirte con tres juegos, pero la librería de juegos total no era superior a más de 30 o 40 juegos. ¿Ya? Y eso fue justamente lo que terminó haciendo que la consola no fuera tan popular como el Atari. O sea, el Atari era popular porque, claro, tenía una biblioteca bastante grande. O sea, no estamos hablando de lo que es calidad, sino que es lo que es cantidad. Es una... Eso fue, la razón en la cual la consola fracasó. El problema está de que después las consolas que fracasaron en todos esos países del norte terminaron siendo vendidas en países del sur. Ahora, lo que sí te puedo mostrar... Mira, aquí tengo un control. De hecho, tengo que arreglarle el cable. Los controles venían conectados directamente a la consola. No era como el Atari, que se podían desmontar. De hecho, Gordito, por favor, muéstrese un control de Atari que tenemos aquí.
Control de Ataris.
Tenemos un control de Ataris original.
A ver.
Espérate, Gordito. No, muéstrelo ahí.
¡Ay, el clásico! Oye, ese yo lo he buscado, no lo he podido encontrar en ningún lado.
Tengo como tres de esos.
Ah, amigo, parece que voy a ir a visitar.
Oye, mira, les quiero mostrar, el control del Magnavox Odyssey tenía una gracia, que no tenía, por ejemplo, de esos contactos que tenía el control de Atari, que eran unas latas que hacían contacto y que se rompían con una facilidad extrema. El control del Odyssey, claro, salvaje. El control del Odyssey, me lo estoy desarmando ahora.
Lo está desarmando, qué increíble, weón.
Viene con un circuito que en realidad son dos láminas de plástico. Y las láminas lo que hacen es simplemente, cuando hacen contacto, cuando tú golpeas, tocas un lado, hace contacto, pero tiene una gracia. Este control venía con un resorte, entonces cuando tú movías a un lado, movías al otro, siempre volvías al centro. Entonces te permitía bastante mejor maniobrabilidad del joystick. Lo podías tomar tanto con el dedo como con la mano. El botón de acción también venía con un resorte dentro, el de Atari no.
Sí, es como mejor construcción, claro, porque el de Atari, yo me acuerdo que el que mostraste recién tenía una pieza plástica que de partida siempre se rompía.
Sí, claro.
Y sobre todo si juegas al Decathlon o el Hyper Olympic, que tenéis que mover harto la palanquita. Sí.
Este es un control ya más parecido al del arcade.
Más, como más pro.
Claro. Y de hecho, yo lo que había hecho en mis tiempos mozos fue adaptar uno de estos para Atari. Bueno, tiene el mismo código color del Atari. Lo único que hay que hacer nomás es simplemente el enchufe.
Oye, ¿ese Odyssey enciende todavía? ¿Funciona?
De hecho, sí. El problema es de que necesito la caja de la decodificadora, ¿no?
¿Para el video?
Claro, porque tengo el conector. El Odyssey venía como antiguamente el Atari venía, ¿cachai? Con el conector, pero viene todo dentro de la consola.
Ok.
Tengo el transformador original de Philips. Que estaba el gato, lo tuve que arreglar, no sé, como 4 o 5 veces. Bueno, ya cagó ya. Usa 6 voltios. Tengo los dos controles. Y lo cual tengo que arreglar eventualmente. Es una de las joyitas que tengo de mi tiempo de infancia. Vamos a aprovechar de archivar la caja. La voy a dejar archivada por ahí. Vuelvo en un segundo. Gordito, por favor, usted continúe.
Vamos a mostrar otra cosa que tiene JC en su bodega de 5.000 metros cuadrados.
Oye, les cuento un poco del tema de los joysticks. Yo me acuerdo que habían varios joysticks.
Mira lo que viene en camino. Perdón, Franco.
Ya, habían... Ahí. ¿Qué tal ahí? Es un Atari con una pistola de luz y un joystick. El Game no sé cuánto, que era parecido a un 65K, ¿no? ¿O es el 65K con
la pistola? Es 65K con la pistola y con el joystick.
Ah, JC, ¿de dónde lo sacaste ese?
Que Gordito tiene una movida media rara acá. De repente llegan unos personajes de negro y se las pasan.
Aquí tenemos la pistola.
Oye, esas pistolas, el único problema es que no funcionan con los LCD. Porque esas pistolas se aprovechan de algo físico de los televisores CRT para poder funcionar.
Ah, sí.
Sí, pues. Si lo que hacían, cuando tú, en realidad, esa pistola lo que hacía es cachar dónde estaba el láser de electrones. Entonces, cuando apretabas el botón, lo único que le decía ahí al Atari es decir, ya, ahora dime dónde está la cosita. Pero como los motores LCD no tienen el tubo, no funcionan.
O sea, tiene que ser con un CRT.
Tiene que ser con un CRT. Si en realidad, en vez de que... O sea, lo que pasaba ahí era que la pistola leía la pantalla en vez de que fuera al revés. ¿Cachai? La pistola trataba de cachar en qué parte iba el barrio de la pantalla para ver hacia dónde estaba ahí apuntando.
Te cambió el 800 de kilos por planta tu mamá, weón, las cagaste.
Oh, a Hetfield.
Hay que matarlo.
Oye, la otra vez yo vi en hay un foro muy bueno, muy muy bueno, que se llama Retro Games. Retrogames.cl.
Games, no gay.
No, games. Yeah. Y un compadre con, no, un compadre contaba que encontró en Mercado Libre una polola de algún tipo que vendía un montón de Atari y cosas así, como que le estaba tratando de botar todas las cosas. Era como para pa pegar la media patada a esa polola.
No, chao, a mí me tocan algo y yo dejo la cagada.
Oye, JCI, ese es un 65X, ¿eh?
Sí, un 65X.
Deme un segundito.
JCI, espérate, va a traer otra cosa más. Yeah. Ah, no, voy al baño.
Oye, como les contaba el tema de los joysticks antes, habían hartos joysticks de Atari que eran de dos botones, pero en realidad el Atari tenía siempre un botón nomás, así que da lo mismo que tuviera dos botones, era por comodidad cuál es el que iba a usar uno. En cambio después salieron, por ejemplo, los computadores MSX, esos tenían de verdad dos botones y uno podía jugar un juego en donde los botones hacían funciones distintas.
Qué buena. Oye, a mí una de las cuestiones que más me apasioné del Atari es que lo podía desarmar y hacer la hueá que quería con lo que había dentro, man. Esa hueá a mí me apasionaba.
Sí, pero era súper como manejable, man.
Claro, o sea, si bien Atari no era un equipo, una consola que que fuera desarmable, que no estaba hecha para ser desarmada por un ser humano, como un usuario me refiero, tú podías cambiar el color de la pantallita azul a otro color, ¿cachai? En forma análoga, así. Y tenía otra gracia, digamos, que en un momento contó en un Drone Podcast anterior, parche negro. No sé si se acuerdan de él.
Sí, pues. Don Parche Negro.
Don Parche Negro, maestro de maestros.
Maestro.
Jedi de toda esta cuestión. Nosotros somos hueones, él es el maestro. Ahora JC trajo otra cajita.
No, la vamos a
mostrar. Nada, todavía no la vamos a mostrar.
Eso, nada, pasiva. Ya, a ver, ya voy a sentar.
¿Y ahora se sentarse?
Ya, sí. Ya. Ok.
Oye, Franco, mira, el 65 viene con su transformador clásico, el negrito Atari. Este es de un 800XL. No era el 65. El 65 era de otro color, si mal no recuerdo. Pero tenía el mismo voltaje. Es un...
Tenía otra forma, pero es casi igual.
Esos transformadores tenían el mismo problema que tienen los transformadores de los notebooks de hoy día.
Sí.
Que tarde o temprano se te cortaba el cable en la...
Claro, claro, en la parte más cercana al enchufe, o hacía corto. Algunas de las cositas que venían con la caja, una caja Switch, de esa que tenía TV Computer, de las antiguas clásicas. Espera, que echaba de menos estas cajas, man. Donde puede enchufar el, no sé, el computador, una señal de 300 ohm, si tenía, por ejemplo, un VCR. Una entrada 75 ohm para TV cables. Claro, tengo otra de repuesto. De hecho funciona solamente como antena y funciona con VHF. Tengo un cartucho de que no dice absolutamente nada. No sé qué juego es, no lo he probado. Tenemos el Flight Simulator 2 original para Atari XE.
¿Quién es el fabricante del Flight Simulator 2?
Sublogic.
Ah, ya.
1980-1984, B. Atwick. Lo más seguro que dice una persona, un vato, ¿no? Distribuido el año 1987. Printed in Taiwan. Estos eran cartuchos bastante más chicos que los del 5200. Del 2600. Tengo aquí el Backhand, que, como decía Franco, no lo podemos jugar en un LCD, solamente funciona con CRT.
¿Es el que funciona con la pistola?
Claro. Tenemos un cartridge de harto juego. Viene el Rally Speedway, Money Hungry, Tic Tac Toe, Racing Space, Sargon 2, Boxing, Kung Fu, Crystal Rider, Anteater, Diamonds, Gunfight, Jawbreaker, Cloudburst, Damas.
¿Es un cassette o un cartridge?
Es un cartridge.
Ah, entonces un cartridge ahí.
De lo de Turbo.
Una pequeña historia de Turbo. Los compadres de Turbo lo que hacían era, en un cartucho metían varios juegos. ¿Cuál era el desafío? Que el cartucho en el Atari tenía un tamaño más o menos restringido. Podía ser de 16 kilos o me parece que un poquito más. Entonces lo que hicieron estos compadres de Turbo fue inventar un compresor. Estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90. Tuvieron que inventar un compresor para poder meter todos estos juegos dentro de un solo cartucho. Yeah. Y comprimían bastante, porque resulta que los juegos de Atari generalmente traían hartos bloques muy parecidos, porque venían con los mapas de los juegos, por ejemplo, cosas así. Los gráficos, todo eso, que son súper comprimibles. Así que lo agarré al compresor, los disminuí y podía meter varios cartuchos, varios juegos en un cartucho. Ahora, lo único fome es que de repente esos cartuchos combinaban un juego bueno
junto con 35 malos. Un
forro. Una cuestión así. Pero al final le entretenía igual.
Oye, aquí también tenemos también el examinador de telemática en cassette.
Buena.
Oye, me acuerdo.
Original. Super examinador.
¿Cuánto sabe usted sobre?
Esa era la excusa para comprar el computador.
Exactamente.
Para que el niño aprenda. Para que el niño aprenda. Al final, uno se la basaba casi jugando. Aunque, bueno, yo cacho que el caso tuyo, JCI, probablemente el caso tuyo, gordito, que al final ahí fue donde aprendimos a programar y toda la cuestión.
Claro, en mi caso...
Se sirvió.
Claro, en mi caso el cuento está en que yo los juegos nunca los pesqué y yo me dediqué a puro hacer programa en BASIC. Ese era mi pasatiempo. ¿Cachai? Las tardes del día domingo... Los cuentos, yo lo que hacía era agarrar nomás y empezar... ¡Oh, ándate!
No, ya, concéntrese, gordito, vamos a apagar la tele.
Entonces, me dieron ganas de volver a ese por acá, gordito.
Yes. No, pues si la raja me... Si mi primer programita, humilde y sencillo, lo que hacía era... Tú colocabas ahí el nombre de un amigo mío y te decía cómo llegar de mi casa a la casa de él. Yeah. Para no perderme.
Ya.
¿En serio?
Ya.
Yo tenía como 7 años.
¿Pero cómo?
Eso, pues.
Sí. ¿Y qué decía? ¿Camine harto?
Claro.
No, pues, te hacía un print. Mira, ¿cachas lo que está mostrando ahora?
No se alcanza a ver mucho, pero son dos paddles para jugar Pong.
Oh.
También de Atari antiguo. Los paddles están en condición mint. De hecho, mira, gordito.
Ella, la mint.
No, es que, de hecho,
la web mint.
No, lo que pasa es que la condición mint es cuando no se le han salido los stickers. Está ahí, los stickers original. No está desarmado.
Ya.
Está ahí, y... Bueno, mira, lo único que tiene es polvo.
O sea, yo estoy mint también. No me salió los stickers y no me desarmó.
Oye, les cuento algo curioso.
¿Qué cosa?
Mira, los paddles, la gracia que tenían eran controles análogos. Eso quiere decir que entregaban, al final, entregaban un valor entre 0 y 255.
Claro.
De la posición en que estaban. Y la forma en que se reportaba en el sistema era la misma que se reportaba la pistola. Por lo tanto,
exactamente, da 0255, claro. Hacía una forma de control vertical que se llama barrido de. Vertical blanca interrupt.
La gaviota era muy famosa.
Sí. Bueno, aquí tenemos un Video Computer System Atari 2600.
Aquí ya
entramos con terminación de madera. Este ya está un poquito más sucio, es más antiguo, bastante más madreado, ¿cachai? Los stickers ya se le salieron.
Eso no está mint.
No, esto ni siquiera está ni mint. No, está bastante usado. De hecho, hay una tecla, una de estas que no funciona, que es la de selector de TV color o blanco y negro. ¡Wow! Déjelo por ahí arriba de la caja, gordito. Que tenemos otros más por aquí, al lado.
¿Qué más tenía, man? ¿Te cagaste?
Estos son varios.
Oye, tu papá... ¿Qué le hacéis para...? Yo creo que hay una pistola que te he comprado esta, weón.
No, de hecho te la compré hace poco. No fue hace...
Ah, ya, o sea, te la...
Ya, bueno, voy a mostrar un 2600 que está en condición deplorable. De hecho, tiene hasta tierra encima. El único problema es de que viene con los controles... enredados en él, y lo mejor de todo viene con enchufe, el transformador está dentro, pero no sé si 110 o 220, así que me da un cuco prenderlo, más o menos. Este no tiene, o sea, tiene muy pocos botones frontales y de hecho ya casi no funcionan. Ya los botones de aquí ya ni siquiera dice que son. Esta es una consola que ya está.
Ese no es mind.
No, para nada, no, esta wey ya. Toma gordito, déjalo por ahí. Espera, déjame sacar. Déjame ver. Bueno, esta consola tiene los controles dentro, o sea, los cables de los controles dentro de la circuitería, así que hay que. Déjalo por ahí nomás, gordito. Mira, aquí hay otro control. Esto está ya usado, pero está viejito. todavía suena.
Y no es chiste, yo cacho que queda el loco.
Sí. No, pero este fue el que... bueno, el control que tenía gordito hace un rato, el control de Atari, que de hecho suena con el sonido antiguo, me tocó restaurarlo. O sea, pasarle plástico, protector, lijarlo en algunas partes que tenía tierra. Bueno, se le salió uno de los... De las cositas plásticas de goma que tenía abajo. Estamos haciendo aquí demo en vivo. Otro 2600 y también con terminación de madera. Esta es la misma versión del otro.
Oye, pero ¿esa era madera o imitación madera?
No, madera.
¿Madera? ¿Madera?
Sí. Trata de no rasguñarla, gordito. Me ha costado un mundo, weón, tenerla sin daño.
Parece madera, hasta el momento es madera.
Tenemos el último modelo del 2600, que no sé si alcanza a ver ahí, Franco.
Ah, sí, eso lo he visto.
Claro, este es un 2600 que es bastante más pequeño. A ver, pásame ese mismo gordito. Colócala acá al lado. Exactamente la misma consola, solo que esta tiene una circuitería bastante más chica y esta se hizo en Taiwán. No sé en qué año, no alcanza a salir. Pero tiene casi todos los selectores acá atrás. O sea, el en vez de tenerlos al frente, que son pocos. Por ejemplo, el de encendido, el de color, el de select y el reset. Pero las dificultades las tiene aquí al frente. De hecho, no sé ni siquiera cuánto es el voltaje porque no tengo el transformador de este. Pero me lo quiero conseguir.
No, las cagaste, weón.
Y eso que gordito no lo había visto.
No, esto no lo había visto. Los Atari sí, pero estos no. O sea, los Atari 65 los había visto.
Y aquí tengo un tercer 2600. Que la diferencia que tiene es que tiene menos... ¿Cómo se llama? Tiene menos perillas adelante. El 2600 clásico tiene 6 perillas adelante y este tiene solamente 4. Y las otras las tiene acá arriba. Bueno, también tiene los conectores para los controladores y el selector de canal.
Hay que hacer un museo acá en la casa, ¿no?
Sí, el problema es de que no tengo espacio,
weón. Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer.
Déjalo por ahí, gordito. Bueno, eso...
Oye,
sería... Sí, cuéntame.
¿Tenés que llevarlos para la RetroBits entonces, pues?
Yo creo, sí. Si es que puedo, hacerlo en Santiago. Sí.
Tenés que hablar con los organizadores de la RetroBits Santiago.
Sí. Pónganse de a uno. No sería mala idea organizarla, pero por el asunto del terremoto todo se movió, bueno. Todo, incluso hasta el encuentro Linux, así que...
No, va a entrar a pelar.
Sí, no, sí. Dije nomás. Ya, ok. Dice Hetfield, funcionan. Al menos de esos, 4 funcionan. El chiquitito ese funciona. Hay uno que, ese que está deplorable, el que tenía tierra encima, ese ya no enciende. De hecho, tengo que desarmarlo para sacar la tierra que está dentro del circuito.
Oh.
Y a ver.
Oye, JCI, tú que sabes de este tipo de cosas, ¿por qué el Atari 2600 se llamaba 2600?
Sabes que no lo sé. No sabía. O sea, no lo sé.
Nah.
O sea, no tengo claro por qué el número de 2600, pero el número 2600 es como clásico en otras cosas.
Sí, pues por eso quería cachar.
Claro, a ver, gordito en este momento va a ir a consultar la Wikipedia. Por mientras. Nos ha llegado otro correo más de gente que se quiere ganar el código de descarga para el Call of Duty. Que volvemos a repetir, tenemos un código de descarga para Xbox, para descargar el Call of Duty Classic. Que venía de regalo en el Modern Warfare, que yo no lo uso, así que decidí donarlo al podcast. Así que la gente que quiera ganárselo, envía un correo a podcast@codemonkey.cl diciendo: me quiero ganar el juego.
¿Cuál es el correo?
El correo es podcast@codemonkey.cl. Ahí donde también pueden llegar y decir que somos unos idiotas, que en realidad no estamos alcanzando por absolutamente nada. O sea, no pueden
dar cuéntame. ¿Y tu blog?
Bueno, como contaba al principio, que un pedazo concreto le cayó a una máquina, ahí donde está mi blog. Así que todavía no he... Encontré otro cartucho más. De hecho, no sé dónde está. Tiene, para Atari 865, tiene Popcorn, Firebug, Elevator, Climber 5, Bombers, Bonk, Incoming, Synthron, Gunpowder, Electroids, Crazy Cutters, Laberinto, Galactic, Mr. TNT y Floyd.
Laberinto.
En mi vida tengo que haber visto ese juego. Creo que el Popcorn y el...
En Facebook coloqué la información de Atari 2600 de Wikipedia.
Vale, gordito, se pasó. Muchísimas gracias.
Así que puro Facebook no me da idea.
Claro, así Franco, cuando vengáis de nuevo, vamos a hacer un retro review de todo esto. Y aparte que tengo unos 65 cartuchos de 2600, así que podemos estar.
Mierda.
Sí, los cartuchos, el problema es que no sé dónde están. Está en alguna parte del departamento.
Bueno, la bodega de 5.000 metros cuadrados que claro. tenía atrás de la cámara, hay que buscarla, ¿no?
Sí, hay que empezar a buscar dónde está. Oye, Franco, así que, ¿te dieron más ganas de venir de nuevo a Santiago?
Sí, bueno, sí, ganas tengo, si el problema es cuándo.
Sí.
De único detalle.
Bueno,
ganas hartas.
Bueno, tenemos que hacer una reunión de Area Linux.
¿No? Sí, aparte, ¿no? Y la reunión del podcast también.
Claro, tenemos que hacer una reunión de Area Linux para colocarnos de acuerdo en todos los proyectos que vamos a hacer en conjunto. ¿Ah?
¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo fue?
¿Sí?
¿Aló? 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 Dice, nos preguntan si las consolas las vamos a regalar por email. Lamentablemente no, pero cuando hagamos funcionar una, al menos con un kit completo, con un control y con algunos juegos, no sé, yo creo que no.
Por último, le mandamos la foto por email.
Claro. Sí.
Mira, acá están dando una idea. ¿Ya? Que podríamos hacer una conferencia de prensa de zombie.
Conferencia zombie. Sí, puede ser, más rato, ¿eh?
No, pero así onda, podría ser de que, no sé, pues invitamos a gente a alguna parte y la gente pregunta sus cuestiones de zombies y nosotros contestamos. O ustedes contestan, yo los miro y me río.
No es malo. Así que bueno, aquí para que vean la cantidad de trastos que tengo. Bueno, tengo otras consolas, tengo un ZX81, que no sé dónde está. Y tengo también una PS1. Pero ya eso ya es más moderno, así que esto estaba hablando de ya...
Claro, esto no.
De arqueología informática.
No, güey.
Sí, no. Muy bueno. Imagínate, a ver, esto fue el 80 y... 80.
Fue en los 80, entre el 82 en Estados Unidos, 81, 82 en Estados Unidos y 84, 85 ya más aquí en Chile.
Acá en Chile, sí.
O sea, de hecho, casi todas las publicaciones de Atari, que fueron la Mundo Atari, la Turbo News, empezaron como el 85 más o menos para adelante.
Yo debo tener el Mundo Atari todavía por ahí, los voy a traer.
Oye, aprovechemos de pasar el aviso. Hay un par de sitios donde pueden encontrar comunidades bastante activas en el tema de Atari.
Sí.
Son 8 bits. Uno de ellos. Calmado. No,
ya.
Espérate, po.
Ya, dilos tú.
No, dilos tú. Ya, me quedo callado yo.
Ya, uno es zona8bits.cl y el otro es atariware.cl, así como software.
Atariware.
Pero Atari. Atariware.cl. Y sobre todo en Atariware, lo que me gusta a mí es que hay gente que todavía está haciendo cosas. Había un grupo que estaba haciendo una versión de Rally X para Atari.
Sí,
y hay gente que sabe harto, así que si uno de repente quiere como conocer esos detalles que siempre quiso saber, conviene ir a darse una vuelta para allá y preguntarle a los maestros que están ahí.
Dice zona8bits.cl no está funcionando. Dice dirección no encontrada.
Ah, puede ser por el terremoto, ¿no?
Puede haber sido.
O sea, zona con Z, 8 número, bits con S y punto CL. ¿No?
Voy a ver el tiro.
Va a verificar. El otro es retrogames.cl.
El otro es retrogames.cl.
Atari,
espera un poquito. Venga,
Atari sí. ¿Cuánto?
Atari Ware.
Ware.cl.
Ahí estaba abriendo la página de Atariware, claro, que entra directamente al foro. Sí, los de Atariware estaban haciendo un remake del New Rally X. Buenísimo. Ahí está Gordito ya. No, Gordito está con espasmo ya después de haber visto todas las...
No, las cagaste, man. Tení weas que en realidad yo pensaba que eran parte de lo que me queda de cerebro y...
No, si las tenía guardadas, lo que pasa es que nunca o sea, como no tengo espacio acá, al menos en la parte de la sala, no tengo espacio para colocarlas. O sea, me gustaría tener un mueble para llegar y conectar todo directo a la tele y todo eso.
Tendremos que hacerlo algún día.
No sé, alguien está bailando en la tele y me está desconcentrando. Esperemos a Franco. De nuevo preguntan si... Ah, no. Sí, el Rally... Bueno, aquí están diciendo en el chat de Ustream de que el Rally X es buenísimo. Es buen juego. Ya, pues, Franco.
¿Aló?
Franco, ya estamos casi en la hora. Franco, apúrate.
¿Cuál es el otro que dio?
Retro Games.
Retro...
.cl.
Parece que no.
No, parece que no. No funcionó.
Retro Games. ¿Games no, dice, o Game?
No es lo mismo.
Ahí está.
Ahí está. Arcade Attack. Ahí está Retro Games. Bueno, de ahí tienen algunas guías de hardware. Bastante buenas. Ya pues, Franco. En este momento Gordillo está tirando los links por Facebook.
Para que les vayan.
Claro, para que visiten los sitios. No sé, Gordillo, ¿qué te ha parecido hoy día el...?
Está bueno, esta cuestión del retrobeat a nosotros nos emociona siempre, porque recordamos un momento en el cual no teníamos tantos problemas y teníamos más ganas de jugar y hacer cosas interesantes. No teníamos la complicación del tiempo, no habían minas porque éramos pendejos.
Claro.
Y no teníamos problemas de plata. Los problemas los tenían nuestros padres.
Claro. Ahora la cosa es distinta, ¿verdad?
Ahora tenemos problemas de plata, nos huean las minas.
Claro.
Y ya no somos tan inocentes como antes.
Sí.
O sea, puras violaciones.
Puras violaciones, tú lo has dicho. ¿Cómo Catrín se desapareció? No, vamos a tener que cerrar el programa sin él, no. Si ya estamos casi... Estamos listos, ya estamos en la vitilla a la hora.
No, pero ¿cómo no nos vamos a esperar? ¿No?
Sí.
Franco. Antiguos espíritus del mal, transformen el cuerpo decadente en Franco Online.
No.
¡Franco!
No, ya, Franco ya no llegó ya. Démosle un minuto más. O medio minuto nomás.
Así nomás.
Sí, pues así nomás. Bueno,
oye,
cerrando, espérate, vamos a tirar al tiro el ganador del Concursors.
Ya, bueno, ¿quién gana el concurso?
El Concursors, espérate. Nos han llegado 825 emails.
Ya.
Con suerte. Pero esta vez vamos a tener que premiar y el ganador es...
¿Quién es?
Lester Fibla.
Un aplauso para él.
Lester, te vamos a enviar el correo electrónico. De hecho, me voy a poner a tibiarlo al tiro. El correo con el código para poder descargar el Call of Duty Classic desde Xbox Live. De ahí usted ve si tenéis Xbox o no, ahora mismo.
Claro, o sea, ya no te podemos regalar la Xbox.
No, ya sería demasiado. Así que
Lester, nuevamente te ganaste un pedacito de nuestro corazón.
Sí.
La wea maricona.
Ya, Franco, ¿estás en línea?
Franco.
No, Franco, se nos perdimos a Franco, así que, bueno, ya estamos listos. Gordito, cerramos el boliche del podcast por hoy día.
Muy bien. Bueno, estimados amigos, nuevamente otra noche más, otra diversión más, otra información más, otro momento para divertirnos en esta cosa que se llama Chile.
Y la internet.
Y la internet. Así que, oye, la próxima semana, la seguridad, lo que vamos viendo. Que estén muy bien, buenas noches, buenas tardes, buenas días. Hasta luego.
Franco, te odiamos.